Hola a todos, y gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a meter a fondo en un tema que suena simple, pero es clave: los sólidos en el agua y las aguas residuales.
Así es, un término que escuchamos mucho en análisis ambientales, ¿verdad?
Exacto. Y aunque la base es técnica, de textos de ingeniería, la idea es desglosarlo. Queremos que quede claro qué son los sólidos totales, los disueltos, los suspendidos, los volátiles.
Y sobre todo, ¿por qué es tan importante medirlos para la calidad del agua que usamos y para tratar nuestros residuos?
Perfecto. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué definimos como sólidos en este contexto?
Bueno, en términos súper prácticos, es la materia que te queda como residuo después de agarrar una muestra de agua, evaporarla completamente y luego secarla en un horno.
A una temperatura específica, imagino.
Sí, típicamente entre 103 y 105 grados Celsius. Es importante porque a esa temperatura, si hubiera compuestos que se evaporan fácil, bueno, esos se pierden en el proceso.
O sea que no todo lo que no es H2O queda ahí.
No exactamente. Es un método gravimétrico, se basa en el peso de lo que queda. Y son pruebas muy, digamos, empíricas, diseñadas para poder separar y cuantificar distintos tipos de materia en el agua.
Entendido. Y una de las primeras divisiones importantes que se hace es entre sólidos disueltos y sólidos suspendidos, ¿correcto?
Exactamente. Es la distinción fundamental, diría yo. Y se basa en algo muy físico.
Un filtro.
Un filtro. ¿Y qué tipo de filtro?
Es un filtro estándar con un tamaño de poro definido, normalmente de unos 2 micrómetros o menos. La idea es simple. Lo que pasa a través del filtro son los sólidos disueltos. ¿Y lo que se queda atrapado en el filtro?
Esos son los sólidos suspendidos, partículas que no están disueltas, sino flotando, por decirlo así.
¿Podríamos pensar en ejemplos? ¿El agua que bebemos, por ejemplo, qué tendría mayormente?
Claramente sólidos disueltos, sales inorgánicas principalmente, algo de materia orgánica, pero poca. Los niveles típicos en agua potable andan entre 20 y 1000 miligramos por litro.
Miligramos de sólidos por cada litro de agua.
Exacto. Y de hecho, esto se relaciona con la dureza del agua, que son principalmente sales de calcio y magnesio disueltas.
Ah, mira. Y mencionaste una temperatura de secado de 103-105 grados Celsius. ¿Eso siempre es así?
Bueno. Hay un detalle importante para agua potable. Como tiene poca materia orgánica, a veces se seca a una temperatura más alta, como 180 grados Celsius.
¿Y eso por qué?
Para asegurarse de eliminar el agua que pueda quedar atrapada mecánicamente entre las sales, el agua ocluida. Como la materia orgánica es baja, no se pierde mucho por descomposición a esa temperatura más alta.
Interesante. ¿Y qué pasa si nos vamos al otro extremo? Aguas residuales. Lodos de depuradora.
Ahí la cosa cambia bastante. En aguas más contaminadas y sobre todo en los lodos, la fracción de sólidos suspendidos se dispara.
Claro. Me imagino partículas de todo tipo, materia orgánica.
Sí, materia coloidal, partículas más grandes. En los lodos, de hecho, la parte disuelta es proporcionalmente mucho menor que la suspendida.
Y entiendo que también se mide algo llamado sólidos sedimentables.
Correcto. Eso es otra cosa. Se usa un recipiente cónico, el cono Imhoff. Llenas el cono con la muestra y dejas que repose una hora.
Para ver cuánto se va al fondo.
Exactamente. Mides el volumen de material que sedimenta por gravedad en esa hora. Es una prueba muy útil para saber si necesitas poner tanques de sedimentación en una planta de tratamiento y, bueno, para diseñarlos.
Tiene lógica. Ahora hablemos de la importancia práctica de medir todo esto. Empecemos por los disueltos que mencionaste en agua potable.
Sí, los sólidos disueltos totales, o TDS por sus siglas en inglés, son un indicador clave de la potabilidad. Hay límites, claro. Lo deseable es estar por debajo de 500 miligramos por litro, aunque a veces se acepta hasta 1000 miligramos por litro.
¿Y si te pasas de esos límites?
Pues pueden surgir problemas. El agua puede tener un sabor perceptible, salino o mineral. En personas no acostumbradas, niveles altos pueden tener efectos laxantes. O a veces lo contrario.
Vaya. ¿Algo más?
Sí, también pueden causar manchas en la vajilla, en la cristalería al secarse y tener efectos negativos en sistemas de riego o en procesos industriales.
Entendido. ¿Y los suspendidos? Mencionaste que son importantes en aguas residuales.
Muchísimo. Los sólidos suspendidos totales, o TSS, son uno de los parámetros más regulados en las descargas de aguas residuales tratadas.
¿Por qué tanta regulación?
Porque causan problemas en los cuerpos de agua receptores, como ríos o lagos. Estéticamente pueden formar capas de espuma, enturbiar el agua, acumularse como lodos en el fondo.
Y eso afecta a la vida acuática, supongo.
¡Claro! Reduce la penetración de la luz, puede consumir oxígeno al descomponerse si son orgánicos. Por eso, controlar los sólidos suspendidos en las descargas es fundamental para proteger los ecosistemas acuáticos y cumplir normativas.
Bien, creo que la diferencia disueltos versus suspendidos y su importancia queda clara. Pero hay otra clasificación que mencionamos al principio, volátiles versus fijos. ¿Eso a qué se refiere?
Esa clasificación tiene que ver con la composición. ¿Es materia orgánica o inorgánica?
Ajá. ¿Y cómo se mide eso?
Una vez que tienes el residuo seco de la prueba de sólidos totales o de los suspendidos o disueltos por separado, lo metes en otro horno, una mufla, que alcanza temperaturas mucho más altas.
¿Cuánto más altas?
Generalmente se usa una temperatura de 550 grados Celsius.
¿550 grados? ¿Qué pasa ahí dentro?
A esa temperatura, la materia orgánica presente en el residuo se oxida, se quema, vamos, se convierte principalmente en dióxido de carbono, CO2, y vapor de agua, H2O, que son gases, y se van.
Se volatilizan. De ahí el nombre sólidos volátiles.
Exactamente. La pérdida de peso que sufre la muestra al quemarla a 550 grados se considera que corresponde a la materia orgánica, a los sólidos volátiles.
¿Y lo que queda después de quemar?
Lo que queda es la ceniza, la parte inorgánica, que no se quema a esa temperatura. Esos son los sólidos fijos.
O sea, volátiles igual a orgánicos, aproximadamente. Fijos igual a inorgánicos.
Es una aproximación, pero sí, esa es la idea fundamental.
¿Y la temperatura? ¿550 grados Celsius es un número mágico o tiene una razón de ser?
Tiene su razón, sí. Es una especie de compromiso. Es lo suficientemente alta para asegurar que la mayor parte de la materia orgánica se oxide completamente en un tiempo razonable.
Incluso el carbono residual que a veces queda de una combustión incompleta a menor temperatura, ¿no?
Correcto. Ayuda a quemar ese carbono. Pero por otro lado, se intenta que no sea tan alta como para descomponer significativamente las sales inorgánicas más comunes.
¿Por ejemplo?
Bueno, el carbonato de magnesio, MgCO3, empieza a descomponerse alrededor de los 350 grados Celsius, así que algo se pierde. Pero el carbonato de calcio, CaCO3, muy común, necesita más de 825 grados Celsius para descomponerse. Así que a 550 grados Celsius, la mayoría de los componentes inorgánicos permanecen como sólidos fijos.
Entiendo. Es un equilibrio para separar lo orgánico de lo inorgánico de la mejor manera posible con este método. Ahora, una aclaración importante que a veces causa confusión.
Sí, es crucial diferenciar entre sólidos volátiles, que es esta medida de materia orgánica total por ignición, y los compuestos orgánicos volátiles o VOCs.
Que son otra cosa completamente distinta.
Que tienen una presión de vapor alta y pueden perderse incluso durante el secado inicial a 103, 105 grados Celsius, o simplemente estar presentes como gases. No se miden con esta prueba de sólidos.
Perfecto, buena aclaración. Y volviendo a la prueba de sólidos volátiles a 550 grados centígrados, ¿es un método robusto, fiable?
Es razonablemente fiable si se hace con cuidado, sobre todo para estimar la materia orgánica en aguas residuales municipales o en lodos de depuradora, pero tiene sus, bueno, sus bemoles.
¿Cómo cuáles?
Primero, el control de la temperatura es crítico. Necesitas una buena mufla que mantenga los 550 grados Celsius de forma estable.
Y mencionaste algo sobre trabajar con lodos, decrepitación. ¿Qué es eso?
Que pequeñas partículas salten o exploten, por así decirlo, perdiéndose material físicamente.
¡Caramba! ¿Y cómo se evita?
Se puede mitigar haciendo un precalentamiento más suave antes de llegar a la temperatura final para que la transición no sea tan abrupta.
Tiene sentido. ¿Alguna otra limitación importante?
Bueno, su fiabilidad disminuye un poco cuando tratas con ciertos residuos industriales que contienen una alta proporción de compuestos orgánicos, que son volátiles incluso a temperaturas más bajas, o que se pierden parcialmente en el secado inicial.
Por ejemplo.
ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, algunos solventes. Si tienes muchos de estos en tu muestra, la medida de sólidos volátiles podría subestimar el contenido orgánico real.
¿Y en esos casos qué se hace?
En esas situaciones, puede ser más adecuado usar otras mediciones para cuantificar la materia orgánica total, como la demanda tímica de oxígeno o el carbono orgánico total, COT. Dan una imagen diferente, a veces más completa, del contenido orgánico.
Claro, diferentes herramientas para diferentes propósitos. Muy bien, creo que hemos cubierto las distintas clasificaciones y cómo se miden. Para ir cerrando, podríamos resumir las aplicaciones prácticas de cada una de estas determinaciones.
Por supuesto. A ver, si pensamos en los sólidos disueltos totales, TBS.
Los que pasan el filtro.
Esos. Son fundamentales para evaluar si un agua es adecuada para consumo humano, para riego o para uso industrial. También ayudan a decidir si se necesita un tratamiento de ablandamiento o cómo controlar la corrosión en tuberías.
Vale. Los sólidos sedimentables.
Los del coloimos. Su principal aplicación es en el diseño y operación de los tanques de sedimentación primaria en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Te dicen cuánto material pesado se puede quitar fácilmente por gravedad.
Lógico. ¿Y los suspendidos?
Tanto los totales como su fracción volátil.
Ah, esos son importantísimos en aguas residuales. Sirven para medir la fuerza o carga contaminante del agua que llega a la planta.
Para saber cuánto trabajo tiene que hacer la planta.
Exacto. También para evaluar la eficiencia de cada unidad de tratamiento, cuántos sólidos quita. Son cruciales para controlar procesos biológicos como los lodos activados, donde necesitas mantener una cierta concentración de biomasa, que son sólidos suspendidos volátiles.
Y para el control ambiental que mencionabas. Sí, para controlar la contaminación de los ríos. Medir los sólidos suspendidos en una descarga es tan importante como medir la DBO, demanda bioquímica de oxígeno.
En AMENTE, los sólidos totales y volátiles medidos directamente en los lodos generados. Esenciales para el diseño y la operación de los sistemas de tratamiento de esos lodos. Digestión anaerobia, deshidratación por filtros, incineración. Necesitas saber cuánta materia total tienes y qué porcentaje de ella es orgánica, volátil, para manejarla correctamente.
Perfecto. Creo que ha sido un recorrido muy completo. Hemos diferenciado entre lo disuelto y lo suspendido, que depende de si pasa o no un filtro. Hemos visto lo sedimentable, lo que cae por su propio peso, y la diferencia entre volátil y fijo, que se basa en quemar la muestra a 550 grados Celsius para estimar lo orgánico y lo inorgánico.
Así es. Son pruebas que, como decíamos al principio, son bastante empíricas, basadas en operaciones físicas simples. Filtrar, evaporar, secar, pesar, quemar. Pero la información que nos dan es absolutamente vital para gestionar la calidad del agua y para tratar nuestras aguas residuales de forma eficiente y segura.
Totalmente de acuerdo. Y si me permites una reflexión final.
Adelante.
Es bastante notable cómo estos análisis, que parecen relativamente sencillos en su ejecución, nos revelan información tan fundamental y compleja sobre la composición del agua, de los residuos y, en última instancia, sobre el impacto de nuestras actividades.
Cierto.
Quizá nos deja pensando, ¿qué otras mediciones que consideramos simples en nuestro día a día, en la ciencia o fuera de ella, podrían estar contándonos historias igualmente complejas e importantes sobre nuestro entorno y cómo interactuamos con él? Es algo en lo que pensar.
Una excelente reflexión para cerrar. Sin duda, estas mediciones de sólidos son un pilar en la ingeniería y las ciencias ambientales. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante y útil.
Gracias por acompañarnos.